7:21. Se cumplió un año después de que el presidente de Haití, Jovenel Moïse, pues fuera asesinado. Hoy estamos con Carla Rivera, ella es esposa del capitán Germán García, uno de los tantos militares capturados que estaban involucrados en este asesinato. Vamos a saludarla a esta hora. Carla, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Muchas gracias.
Carla, nos estamos acordando de sus familiares. ¿Por qué? Porque hemos sabido de distintas voces que ellos no están en las mejores condiciones, que están, de hecho, por el contrario, muy mal. Han denunciado desde esa cárcel allí en Haití. Quiero que nos cuente qué ha pasado en un año, además, qué ha pasado con las investigaciones, Carla.
Hola, muy buenos días. Bueno, mira, como tú bien lo has dicho, se cumplió un año de esta tragedia y nosotros estamos como el primer día, ¿sí? Ellos fueron detenidos ilegalmente por ese país sin garantías. Están secuestrados en Haití en las peores condiciones, en un centro de reclusión donde comen cada 24 horas, a veces cada 72. Les dan un plato de arroz, una porción de maíz, están completamente desnutridos. Bueno, las condiciones son tremendas en la celda donde están, pues hay demasiadas infecciones, conviven con ratas, están enfermos. Eso, pues, para resumirte las condiciones en las que están, además de una detención ilegal. Durante un año no hemos tenido la posibilidad ni siquiera de tener una llamada, escuchar sus voces. La comunicación que tenemos es ha sido a través de cartas, unas pocas cartas que ha sido a través de la Cancillería. Y las investigaciones no están en nada, porque en ese país no hay garantías de nada. Han renunciado 5 jueces al caso. No se ha abierto un proceso ni una investigación. Ellos no han podido ser escuchados. No han tenido un abogado. No se han podido dar declaraciones oficiales. Algo que me parece importante contarles a ustedes es que las declaraciones que circulan por todos los medios del país son declaraciones que fueron coaccionadas bajo tortura, fueron obligados a autoincriminarse y eso es lo que ha pasado hasta el momento. Es un país no garante. Nosotros seguimos en esta lucha un año después pidiendo, rogando, implorando al gobierno que nos ayude ante los organismos internacionales para que ellos tengan un juicio justo, que puedan ser trasladados a un país donde tengan un juicio legal y justo, porque Haití no tiene ley, es un país, es un estado fallido.
Señora Eso Carla, pero sí, usted señala algo muy delicado. ¿Torturados y coaccionados por quién? ¿Quiénes estuvieron supuestamente, según la versión que tienen ustedes, detrás de que ellos se autoincriminaran de esa forma?
Hay muchas respuestas que nosotros no tenemos. Tenemos que escucharlas de boca de ellos. Nosotros sabemos estas cosas, estas pocas cosas, por visitas que han hecho uno o dos familiares que han ido, y ellos todo el tiempo nos manifiestan que son inocentes. Pues a nosotros sí se nos hizo muy raro escuchar muchos audios con unas voces tan pausadas de nuestros familiares. Y después entendimos por boca de ellos que fueron torturados. A ellos les arrancaron las uñas, los quemaron con aceite, los patearon, los encapucharon. Duraron más de 15 días torturados, sin atención médica. Es una historia de increíble, que pareciera de película. Pero mira, estas preguntas nos las hacen a diario y nosotros hay muchas respuestas que no tenemos para poder entender qué es lo que está pasando detrás de todo esto, que es muy oscuro y muy extraño, porque es el asesinato de un presidente. Cuando ellos, lo que sabemos es que cuando ellos llegaron a ese lugar, porque ellos los contrataron de una empresa legal en Estados Unidos para prestar servicios de seguridad, los engañaron, los llevaron a ese lugar y montaron como todo un teatro para hacerlos culpables. A ellos los iban a asesinar. Lo que pasa es que Dios es tan grande y tan misericordioso que los pudo proteger y ya no saben ni qué hacer con ellos, porque esa mentira que quisieron montar es insostenible. Eso es lo que pasa y necesitamos escuchar sus testimonios, que ellos salgan a hablar, a contar qué es lo que está pasando. No, yo quisiera pues como que todas las personas que me están escuchando sentarles esa duda y que entiendan que por alguna razón nuestros familiares han estado privados de la libertad sin derecho a ni siquiera una llamada para contarnos qué es lo que pasa, porque detrás de todo esto hay una conspiración tan gigante que ni siquiera nosotros la entendemos. Eso es lo que puedo decir. Sí. Yo hay tantas respuestas que quisiera tener, pero la verdad no tengo.
Sí, yo quisiera preguntarle, pues usted nos cuenta que ellos están básicamente pues en unas condiciones terribles, como si fuera un campo de concentración, que no tienen derecho a una llamada. ¿Cómo han hecho ustedes para tener información, para tener comunicación con ellos?
Así es, así es. Bueno, mira, a través de la Cancillería, nosotros hemos tenido un cónsul que ha sido un ángel, es el señor Julio Santa, que es el cónsul honorario en Haití. Él es quien hace visitas periódicas y nos ha ayudado a poderles enviar algo de alimento, es quien está pendiente de los medicamentos, las cosas que ellos requieren. Pero la verdad la situación es insostenible, él atraviesa por momentos de seguridad. Es que ese país es una locura, o sea, ese país pareciera mentira, pero las pandillas se lo tienen tomado. Él muchas veces no puede ir a visitarlos por esos temas de seguridad y ellos duran tiempo sin poder conocer sin poder recibir al cónsul. Allá en el lugar donde están ni siquiera hay agua potable. El cónsul es quien nos hace el favor y les lleva agua, y a veces cuando el cónsul no puede ir por temas de seguridad, ellos duran días sin agua. Ustedes se imaginan lo que es tener días sin consumir agua ni alimento. Ellos están en unas condiciones terribles. Les contamos esto aquí en un resumen, pero nadie se imagina las condiciones en las que están nuestros familiares. Y no solamente ellos, sino 3.600 presos que están en esa cárcel. Es un campo de concentración, literalmente hablando.
Sí, es que, Carla, no hay ninguna excusa para infringir y para tentar contra los derechos humanos de las personas, así sean inocentes, culpables, el que sea. Exacto. Incluso, pues lo hemos venido diciendo, las personas que están recluidas en las cárceles de Colombia, que han cometido X o Y delito, pues tampoco es que no tengan derecho ni siquiera a una comida, a una llamada, etcétera. Eso pues va en contra de absolutamente todo el tema de derechos humanos. Pero es que, Carla, quiero hablarle de las pruebas que se presentaron en su momento, porque es que fueron muy contundentes, ¿ya? Y lo que supimos fue que, en efecto, varios de ellos pues fueron engañados en un principio. Otros que murieron sí sabían desde el principio a qué iban. Pero antes del asesinato del presidente Jovenel Moïse, lo que supimos fue que absolutamente todos ya sabían en qué estaban. Y pues eran, fueron contratados para eso. Pues entonces, lo que yo quiero preguntarle es, usted dice que todos fueron engañados, pero es que las pruebas que se presentaron fueron muy contundentes, Carla.
Mira, discúlpame que te interrumpa, y hay algo que quiero aclarar porque vale la pena en un espacio como estos aclarar. Nuestros familiares son militares retirados, honestos, y son personas honorables. Nunca ninguno de ellos supo que se fuera a asesinar a nadie. Y eso es lo primero que nosotros como familias queremos alzar la voz y aclarar. Ellos no fueron a asesinar a nadie, ninguno de ellos sabía absolutamente nada. Ellos fueron contratados por una empresa legal en Estados Unidos que se llama CTU, fueron con sus papeles en regla, fueron con sus pasaportes, con sus cédulas. Mira, dime qué asesino va a subir a las redes sociales una foto en un país donde va a ir a asesinar a alguien. Eso no tiene ningún sentido, eso se cae de su propio peso. Claro, han sido las noticias que han querido mostrar fundadas en hechos que no son reales, porque ellos no han tenido un juicio, no han tenido una declaración, ellos no han sido escuchados. Entonces es irresponsable que se asevere y se asegure una cosa como lo que tú estás diciendo, que ellos sabían. ¿Cómo se te ocurre? No sabían que eso tan terrible iba a suceder.
No lo digo yo, lo decían las autoridades, no lo digo yo, y lo presentaron en un informe en Caracol Televisión.
Claro.
Y lo presentaron con pruebas.
y ese es un premio con pruebas, no, con pruebas fundadas en torturas que les hicieron para obligarlos a autoincriminarse. Yo no sé cómo Caracol obtuvo esas pruebas.
Pero ¿de dónde sale entonces la información de las torturas? ¿A ustedes alguien les tuvo que haber dicho eso? ¿Quién les dijo que había habido torturas?
Ellos mismos nos lo contaron, porque como les estoy diciendo, nosotros hemos ido a visitarlos. Nuestros familiares, han habido dos familiares que fueron a visitarlos y los han visto a ellos físicamente y han podido y pudieron contar por medio de esas visitas que duraron 40 minutos. Es que acá es donde vale la pena aclarar, porque es que la gente, o sea, replican y replican cosas que no son ciertas. Es irresponsable decir que nuestros familiares fueron a asesinar a un presidente. Ellos no fueron a asesinar a nadie. Ellos salieron de acá con una ilusión de un contrato legal con una empresa en Estados Unidos que se llama CTU. Ya de aquí para adelante lo que pasó, eso solamente nos lo pueden aclarar ellos con su testimonio, que son quienes saben realmente los hechos, bajo un juramento, en un juicio, en compañía de un abogado. Las declaraciones que sacó Caracol en un documental, que la verdad no quiero ni referirme a eso porque Dios quiera que esto en algún momento se pueda aclarar. Dios es un Dios justo y sabemos que ese documental y ese premio que se ganaron bajo mentiras, porque todo lo que se dijo en ese documental son mentiras, nos parece increíble, y eso ustedes no se imaginan cuánto nos ha afectado como familia. Todo, en la emocionalidad, nosotros hemos sido afectados en todos nuestros trabajos, el bullying, la burla de la gente. Ustedes saben que es que uno salga a la calle y la gente le diga a uno que su familiar es un asesino. ¿Por qué? Porque ven un noticiero o un documental completamente fuera de contexto, donde empiezan a contar un poco de cosas que ni siquiera son verdad. Esto ha sido terrible, y yo les suplico a ustedes y a todas las personas que nos están escuchando que se pongan en nuestros zapatos como familias. No es que nosotros los queramos defender, es que nosotros estamos contando la verdad, y sí, la verdad es que nuestros familiares son hombres buenos, creyentes en Dios. Claro, ellos sirvieron al ejército, tienen un conocimiento, y ese conocimiento es apetecido por las empresas extranjeras para que ellos hagan estos trabajos de seguridad, pero son trabajos honestos, son trabajos bien pagos, y a eso ellos creyeron que se iban.
Sí,
entonces sí, yo les agradezco que no volvamos a repetir ni no volvamos a cometer ese error, y menos en estos espacios abiertos, de decir que ellos sabían, porque ninguno sabía. Ninguno se fue en su mente con la convicción de que iba a matar a nadie. Eso es una mentira. Y eso quiero aclararlo. Discúlpenme que me extienda, pero la verdad es que me parece importante aclarar esta situación. Tú dices, es con hechos. ¿Cuáles hechos? ¿Cuáles hechos si no ha habido un testimonio de nuestros familiares legítimo y legal?
Claro, pero es que ellos. Es que ellos. Claro, pero es que ellos sí hablaron con personas de inteligencia colombiana que fueron hasta allá. Y ellos los estuvieron interrogando a varios de ellos, y había muchas incongruencias. Y eso sí es un hecho. Y eso sí es un hecho, señora Carla.
Ya sabemos esas declaraciones en su momento cómo fueron. Mira, yo solamente les dejo una duda y una inquietud. Entre el cielo y la tierra no hay nada oculto, y llegará el momento en el que sepamos todos los colombianos. Bueno, yo lo sé por certeza, porque conozco a mi familiar y porque yo lo sé que él es inocente, pero ya llegará el momento de aclarar toda esta situación, y ustedes, al igual que toda Colombia, podrá despejar las dudas y darse cuenta que nuestros familiares son inocentes y que las declaraciones que emitieron en ese documental fueron hechas bajo tortura, libretos leídos para autoincriminarse. Esto no es cualquier cosa, esto es el asesinato de un presidente de un país. Y detrás de todo esto hay una mafia increíble y hay una conspiración. Por algo a nuestros familiares no los han dejado hablar. Y eso es lo que nosotros pedimos, un juicio justo, que ellos sean escuchados bajo el amparo de la ley en un país garante, y que se aclare, por favor, de una vez por todas, cómo se obtuvieron esas declaraciones que fueron libretos leídos. Y hoy, con toda la fe y la certeza delante de todos los colombianos, lo puedo decir, nuestros familiares son inocentes, y esas declaraciones y ese premio que se ganó Caracol, eso está por ver. Dios hará justicia por nosotros.
Señora
Dios
Carla, ustedes tienen sus argumentos, la discusión se mantiene, pero por un asunto en particular, y es que el juicio no avanza. Hace falta esa verdad judicial, hace falta la investigación, y quería preguntarle sobre ese punto, que es el que al final va a decir qué es lo que va a pasar y cuál es la conclusión de todo lo que ha ocurrido, y que siguen habiendo mucho misterio en relación con muchas cosas. ¿Qué les ha dicho, por ejemplo, el cónsul? ¿Qué les ha dicho el gobierno sobre el juicio? Porque ya va un año de esta situación y aún no hay una sentencia, aún no hay una decisión judicial, aún no hay nada concreto que pueda decir realmente qué fue lo que pasó como una verdad judicial. ¿Qué saben ustedes sobre esto?
Es que precisamente esa es la incongruencia. En Haití no hay garantía, no hay ley. Han tratado de iniciar el proceso y 5 jueces han renunciado por amenazas en ese mismo país, porque no quieren que salga la verdad a la luz. Y eso es lo que nosotros estamos pidiendo. Por favor, suplicamos que el gobierno nos ayude a presionar para que ellos sean escuchados y sacados a un juicio justo en un país con garantías. Un país con garantías, que ellos puedan tener ese juicio de verdad, porque no lo han podido tener, ese proceso no ha podido iniciar, porque en Haití no hay nada. Es que yo los invito a que investiguen, por favor. Solamente basta con googlear la situación de ese país. Ese país está en un colapso increíble. Allá las bandas se tomaron el país, se metieron al sitio donde tenían las pruebas de la investigación del asesinato de ese señor, de ese presidente. Se los robaron. Entonces, si eso pasa, si se meten al lugar donde tenían pruebas de las cámaras, bueno, qué sé yo qué más pruebas tuvieran allá, sí, y se las roban y montan todo este teatro de la autoincriminación, ahí les dejo la duda. Eso es lo que nosotros pedimos, que por favor el gobierno nos apoye, nos ayude para poder sacarlos de allá, que los tienen que liberar. Después de 48 horas, la ley lo dice, la misma ley haitiana, sí, después de 48 horas de detención ilegal, si no hay pruebas, porque es que no hay pruebas de cómo incriminarlos, cuando ellos llegaron allá, vuelvo y les repito, ese señor ya estaba muerto y ellos nos lo contaron a nosotros en vivo y en directo en una visita, pero tenemos que escucharlos en un juicio justo, en un juicio garante, y eso pues no va a ocurrir en este país.
Pues vamos a ver qué pasa, pero pues lo que sí sabemos es que no tiene por qué transcurrir más tiempo y que siga habiendo esta incertidumbre tanto para las personas y los militares que están allá en Haití capturados, como para las familias de estas personas, porque pues no es justo, no es justo tampoco con ellos. Entonces, por lo menos que se dé un veredicto, que se haga un juicio y que no los dejen allí, por supuesto. Además, tampoco sin derecho a su comida diaria, a una llamada con sus familiares, etcétera, pues que son como los derechos humanos que cualquier persona tiene, valga la redundancia, derecho a. Mil gracias, Carla Rivera, esposa del capitán Germán García, militar capturado en Haití por esto. Mil gracias por haber estado en la W.
Ok, gracias a ustedes.